tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pendiente Máxima. Hemos estado ausentes y no por mal comportamiento ni porque nos fuimos de como se dice por ahí, de pinta de la escuela, ni mucho menos, sino porque las comunicaciones han sido un poco complicadas. Servidora estuvo de alguna manera pues en confinamiento en Francia, y eso pues evitó también que tuviera yo la cabeza bien puesta sobre los hombros para poder estar con ustedes y hablar de lo que ha sucedido en el ámbito del deporte, especialmente en el ciclismo. Pero es que bueno, ustedes también deberán estar pasando por las mismas. Ya algunos llevan un confinamiento de 7-8 días, algunos de más, sobre todo cuando estamos hablando de países en Europa, y eso obviamente pues a cualquiera le puede llegar a afectar en muchas situaciones de la casa, de estabilidad emocional y muchas cosas que se están viviendo, y que pues yo creo que es la primera vez que nos estamos enfrentando casi todos a esta situación, y no es fácil adaptarse tan rápido. Y bueno, pues ya afortunadamente yo ya estoy en la casa, en los Estados Unidos, que también eso fue otra cosa que contaremos. Pero bueno, en Colombia, donde vamos a hacer ya nuestro saludo habitual con Marisol Toro, pues también se han vivido algunas restricciones de últimas horas. ¿Cómo estás, Marisol? ¿Ya estás en casa viviendo este aislamiento que ha propuesto los gobiernos locales y el estatal?
Hola Goga, saludo especial para ti, para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Ojalá puedan estar todos en casa, pues disfrutando de esta nueva rutina que lastimosamente nos impone el coronavirus. También me da muchísimo gusto saber que estás en casa después de toda esta larga travesía. Y al igual que muchos colombianos, pues cumpliendo desde el pasado viernes con el confinamiento o la orden de toque de queda de una manera preventiva, y pues digamos que enganchándolo a esa ordenanza que ha emitido el gobierno nacional desde hoy a las 12 de la noche. Durante los próximos 19 días hasta el 13 de abril estaremos en cuarentena, tomando las medidas, por supuesto, de cuidado. Se permite a una persona salir a buscar los alimentos, los medicamentos, pero creo que cumpliendo en mayor medida con esa orden de estar en casa y de cuidarnos para cuidar también a los demás.
Y yo creo que, bueno, a nuestros amigos que estén escuchándonos en otros países de Latinoamérica, pues también estarán viviendo pues cada uno una pauta, casi todas con, digamos, con la misma causa, pues es obviamente el ordenamiento para tratar de salvaguardar la salud pública, pero cada país tendrá pues alguna alternativa o propuestas para tratar de ayudar también a la gente que se va a quedar sin una entrada fija de dinero. Mucha gente ya la han dado de baja, los que somos freelance, como es el caso de Marisol y su servidora, pues también vamos a tener que ver qué hacemos, porque sin la fuente a la que normalmente pues estamos dedicadas también está interrumpida, como otras disciplinas deportivas, pues estamos también tratando de ver qué podemos hacer, cómo nos podemos seguir activando, aunque el dinero pues no va a caer por el momento, pero pues por lo menos para sentirse un poco uno un productivo. Yo creo que el ciclismo, que es nuestro tema de hace años, Mari, está viviendo también una zozobra, y es algo que no debe ser nada grato para ninguno de los corredores que están atrapados en sus casas, como ha sido el caso de los corredores colombianos que han regresado al país después de haber estado en Italia y que todavía están en este confinamiento. Mentalmente es, yo creo que, lo más difícil para ellos, porque más que otro deportista, son los que pasan horas en al aire libre, y esta es la situación, yo creo que, más dura que pueda tener un ciclista de ruta.
Seguro, Goga. Son personas que están acostumbradas a tener largas horas de entrenamiento, muchos periodos fuera de casa, para hablar de los que normalmente nos representan a nivel internacional. Y una actividad que poco se frena en el año, porque cuando hablamos de la pretemporada, aún así están saliendo de casa, están haciendo prácticas al aire libre, están haciendo otro tipo de entrenamientos, y con estas medidas que nos pues ordenan a los demás estar en casa, creo que se vive ese tipo de situaciones, de alterar drásticamente nuestra rutina, en especial la de los ciclistas. Y el otro lado de incertidumbre es, ¿hasta cuándo se podrá prolongar esto? Porque todavía no hay una fecha exacta que se pueda emitir por parte de las autoridades de salud. ¿Y en cuánto tiempo se podrá normalizar todo esto? Lógicamente, un corredor piensa en el futuro de su equipo, de las marcas, porque aquí también pues, lo comercial se va a ver completamente golpeado, lo económico. Todo eso llena de incertidumbre. Como bien lo decías, así como a nosotros nos preocupa desde la parte en que enfocamos nuestro trabajo, pasa lo mismo con los corredores. Y es una situación a la que se enfrentan las personas. Desde la parte personal, espiritual, nunca habíamos vivido una situación de estas, muchos de nosotros, y el saber qué va a pasar, qué podemos hacer y cuál será el futuro.
En las últimas horas he estado leyendo pues muchas reacciones de directores deportivos, de entrenadores, de los equipos de World Tour, y me llama la atención que, bueno, pues ya después de que se cerró, digamos, la cortina de acción formal tras la cortada también última carrera de la París-Niza, ya se están dando los primeros reflejos de la crisis que está viviendo el ciclismo, porque muchos mecánicos ya han sido de alguna manera dados de baja de los equipos, porque en este momento pues no están prestando servicio. No sé qué tipo de ajuste será en las próximas semanas o meses, porque también me imagino que empezarán a revisar otras posiciones dentro de los mismos equipos, ya sean los masajistas o los entrenadores que están a cargo de los programas de los corredores, que también en este momento pues están en suspenso de actividades. Entonces, sabemos que este es un deporte, como muchos otros, que depende de la visibilidad para los patrocinadores que meten inversión a los equipos. Y si no hay visibilidad, por más que haya garantías, de alguna manera también se van a empezar a cortar esos presupuestos, porque a esas mismas marcas lo primero que van a tratar de ajustar, Mari, son los gastos de representación y de publicidad, que representan una gran parte de los ingresos para los equipos profesionales de ciclismo y para los de los Pro Series y los continentales. Entonces es un efecto dominó que puede llegar a afectar a los corredores. Claro que ellos tendrán algún tipo de garantía en sus contratos. Nunca yo creo que se hubiera esperado una situación así, pero sí va a empezar de alguna manera a reflejarse ese efecto dominó, ya que va a tocar por último a los corredores, pero se empieza a vivir ya.
Claro, digamos que la estructura como tal de un equipo va a empezar a sufrir estos cambios, estos recortes, y eso de una u otra forma pues también perjudica a todo el trabajo que se ha venido haciendo con los ciclistas, que también viven la incertidumbre de poder mantener la forma deportiva. Estamos hablando en un momento en el que llegó esta pandemia y cambió los planes de muchos. Algunos de ellos apenas estaban iniciando su temporada, otros ya la tenían un poco más desarrollada. Y eso también pues, se suma a estas preocupaciones de orden administrativo, de orden económico. ¿Por cuánto tiempo estando en casa se puede conservar esa forma competitiva sin tener justamente lo más importante, la competencia activa, que de momento parece que todavía tardará muchísimo por reanudarse?
Y bueno, también estaba revisando la página de procyclingstats.com, que es una de las que siempre estamos, pues es básicamente una referencia en vivo de resultados y de otras estadísticas. Mucha gente la conoce. Y si no la conocen, pues los invitamos para que vayan, está en inglés, pero bueno, cuando se trata de resultados eso es un factor mínimo, pero ellos ya hicieron el recuento de las carreras que se han suspendido, no solamente las World Tour, porque obvio que todas las federaciones nacionales pues llegaron a un acuerdo en terminar en algún momento de estos últimos días de marzo las actividades de ciclismo en todas las disciplinas, pero estamos en este momento hablando solamente de ruta. 150 carreras han sido canceladas, porque todavía no sabemos cuándo se van a posponer algunas que quieren realmente tener acción este año, algunas ya dijeron, ya no vamos a ir este año, nos vamos a ir hasta el próximo año, como es el caso del Tour de Romandía. Pero son 150 carreras alrededor del mundo, de las cuales 17 son World Tour y que han sido canceladas o pospuestas y que todavía no sabemos en dónde se van a acomodar. Es una cantidad tremenda, tomando en cuenta que se cancelaron las últimas 3 semanas y media. O sea, son 150 carreras de las que están reguladas por la UCI. La última que se canceló, Mari, fue la de la Vuelta a Chiloé, que se estaba realizando porque se consideraba que Chile no estaba todavía bajo el esquema de los países con mayor incidencia de contagios, y resulta que no habían avanzado ni dos etapas cuando les vino la guillotina, de una manera dramática, porque ellos ya estaban también en carrera y se cae literalmente la carrera por esta situación. Es un número que sí, o sea, realmente brutal. En 3 semanas y media, 150 carreras canceladas.
Sí, sobre la Vuelta a Chiloé, pues incluso ya se había tenido el Gran Premio de la Patagonia, que servía como preámbulo a todos estos equipos que iban a participar en la Vuelta a Chiloé. Allí estuvo el Team Medellín y José Tito Hernández fue el ganador. Pero al día siguiente se comunica inmediatamente al país entrar en fase 4 de todo esto que se está haciendo frente al coronavirus, y fue cancelada la competencia. Son muchísimas carreras que se pregunta uno en qué momento se podrán acomodar a un calendario que ya de por sí va a ser muy reducido, va a tener poco espacio. Bueno, ya se ha anunciado el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, porque esa era otra duda que rondaba. ¿Qué se podía hacer con estas competencias? Porque el principal problema que se tiene con estas carreras es que no coincidan con otras. Normalmente en un calendario que no tiene ninguna complicación, pues a veces hay un poco de problema en poner dos carreras para que no sean de manera simultánea, para que la una no llame más atención que la otra. Pero con toda esta lista que mencionas, Goga, creo que es realmente imposible lograr la realización de un calendario de manera normal. Y creo que aquí, pues, entraría a primar esa organización de competencias que tienen mucha más categoría, pero pues tampoco puede ser algo así tan drástico, porque se perjudicaría muchísimos equipos y corredores de categoría procontinental y de ahí hacia abajo.
Sí, obviamente, pues habrá situaciones en donde los más débiles son los primeros que van a sufrir, y son todas esas organizaciones amateurs y continentales que son las que tratan de seguir manteniendo al ciclismo como ese pequeño laboratorio de donde saltan después los mejores hacia las categorías superiores. Entonces, si se nos empieza a desquebrajar, digamos que la base de la pirámide, claro que vamos a estar en un gran problema. Y bueno, pues también la UCI ha dicho ya de manera oficial que será a principios de abril cuando se conozca el tipo de ajuste que podría sufrir el calendario, y que las carreras que son World Tour van a ser las que tengan prioridad, que las carreras que son monumentos y grandes vueltas van a ser las primeras en que van a tratar de ayudar a reubicar en el calendario. Esto quiere decir que la Milano-San Remo, que la Liège-Bastogne-Liège estarían entrando, y el Tour de Flandes estarían entrando en ese calendario protegido de alguna manera, y el Giro de Italia, que también, después de la cancelación rotunda, porque es así, es oficial, de que Hungría no va a hacer la salida del Giro de Italia, por más que se reanude esta carrera, podríamos ver dos cosas: o que Italia intente recuperar esas 3 etapas, o que el Giro de Italia arranque solamente con 18 etapas, sino 21, como regularmente tiene una gran vuelta. Y algunos corredores dicen que una gran vuelta tiene que ser de 3 semanas completas. Yo, la verdad, a los muy ortodoxos que quieren ver las cosas como deben de ser, hay que decirles que no se va a poder, porque no estamos en una situación nada común. Entonces, se tendrá que ajustar a las circunstancias el Giro, si es que el Giro alcanza a tener acción, y lo dudo mucho, Mari, que sea antes del Tour de Francia.
Estoy de acuerdo, Goga. Todas estas medidas se tomaron, incluso cuando se hablaba de aplazamiento de las competencias italianas. Italia, uno de los más presentes en este calendario de arranque de temporada, pues no se pronosticaba todo esto que ha vivido el país italiano, todas las consecuencias que ha traído la pandemia y, bueno, todavía no se habla de que sea esperanzador lo que se está viviendo allá. Así que creo que de aquí a los primeros días de abril seguramente conoceremos nuevas medidas. Y estoy de acuerdo, si todo cambió, si el mundo se modificó a raíz de esto, ¿por qué no lo van a hacer los calendarios ciclísticos y mucho más las competencias? Veo con buenos ojos el hecho de que se tome prioridad de las competencias más importantes, porque de una u otra forma, pues también son los pilares de la economía del ciclismo y la mejor ventana para estos conjuntos que tienen todo este rol administrativo y de trabajo de los deportistas.
Pues la verdad que estamos en como si estuviéramos dentro de una cajita que se está agitando constantemente los dados y entonces no sabemos de qué lado van a caer los dados, no solamente por el deporte, sino por la vida cotidiana, normal. Y yo pues hice una pequeña ventana de Facebook Live durante la semana y yo mucha gente me decía es que pues sí se están cambiando las cosas, pero si nos ponemos a reflexionar, Mari, o sea, la vida ya no va a volver a ser la misma después de esto. O sea, todos vamos a tener la conciencia de que si queremos evitar esto, vamos a tener que seguir manteniendo los mismos hábitos que ahora nos están rogando por todos los medios que hagamos, que debería ser algo normal, que es lavarse las manos constantemente y tratar de pues limpiar todas las superficies que comúnmente nosotros tocamos, como abrir la puerta, la llave, la puerta del coche, del bus, del servicio público. Eso ya no va a ser lo mismo, Mari. Vamos a tener que tener una vida a partir de aquí con otra mentalidad.
Seguro, nuevos hábitos, un hábito que se señalaba muchísimo, pero que no todas las personas acudían a él, como el de lavarse las manos constantemente, pues creo que va a ser una costumbre fundamental de aquí en adelante. Y yo creo que también todo este tiempo libre que muchos tenemos en casa nos va a servir para reflexionar, bien lo decías, con mecanismos de higiene, pero yo creo que también es ver la forma como estamos tratando al planeta, cómo estamos asumiendo la vida, qué tanto estamos atacando algo que constantemente nos da vida y pues personalmente también cómo estamos interactuando con las demás personas, a qué le estamos dando prioridad y qué es lo verdaderamente importante. Yo creo que pues en eso también se ha insistido ya durante todo este tiempo y ahora que estamos en esto del confinamiento creo que pues lo hemos entendido, más claro que nunca ha quedado que con lo básico podemos vivir y que muchas veces pues ponemos prioridad a cosas que ni siquiera necesitamos o que realmente no son tan importantes en nuestra vida.
Ay, y yo creo que también vamos a tratar de saber convivir con la familia o con nosotros mismos si nos toca vivir solos, porque uno está tan metido en que el trabajo y los tiempos ajenos que no te das cuenta que, bueno, pues a veces estás en la casa y estás con la familia, pero realmente no estás conviviendo, interactuando. Ahora uno se siente como que, bueno, pues hay que tratar de aprovechar este tiempo y ver qué podemos hacer, arreglos a la casa, si se puede, pues hacer, no sé, juegos de mesa con tu familia, o a lo mejor abrir la computadora, pero para aprender algo nuevo, no necesariamente para estar ahí nada más viendo cosas negativas sin pensar en que a lo mejor podemos aprovechar estos tiempos. Afuera no están cayendo las langostas, ni las ranas, ni están volando los elefantes. Allá afuera está normal, simplemente que estamos haciendo esta cuarentena para que podamos mantener una vida común y corriente al paso de esta etapa que nos está tocando vivir. Pues si dijéramos, bueno, es que explotó una bomba y estamos y no podemos salir porque nos vamos a morir envenenados, bueno, pues estaríamos realmente confinados con otra perspectiva, pero la verdad es que afuera está normal, simplemente que hay que respetar un poco la interacción entre la comunidad, que es obviamente donde estamos viviendo el ajuste. Pero bueno, ya aquí soltamos un poco de lo que tenemos en la mente y en el corazón, pero vamos a regresar otra vez a la situación del deporte, Porque bueno, al principio, Mari, cuando saltó todo esto y que empezamos a escuchar que en Italia estaba realmente la situación tan, pues como que la gente decía, bueno, sí está pasando, pero ¿qué está pasando? Porque parece como que ya cerraron unos pueblos, pero no sabemos qué pasó. Y resulta que de esos pueblos, Mari, mucha gente dijo, no, pues es que si me van a encerrar aquí, pues mejor me voy hacia el sur. Y ahí van para el sur todos esos italianos, entre los cuales había gente que venía con la posibilidad de contaminar, y es ahí cuando se suelta pues esta pandemia básicamente en el norte de Italia y se ha distribuido pues a otras ciudades y a otras regiones que han sido abatidas, sobre todo la de Lombardía y la de la Emilia-Romaña, que están muy, pero muy afectadas. Pero pensábamos que nada más iba a ser las carreras de Italia, Mari. Todavía arrancó la París-Niza. Y todavía estábamos esperando que en Bélgica no pasara nada, porque parecía que no iba a pasar nada.
Así fue, empezamos viendo algo que estaba muy lejano a nosotros, que después pasó a ser tema de Italia y de Europa, pero que hoy en día pues estamos hablando en el mismo idioma y hablando de las mismas precauciones y de lo mismo que debemos actuar de una forma igual para contener esta pandemia. Y a propósito de la París-Niza, Goga, que fue, digamos, la última competencia oficial que tuvo este calendario hasta este momento. Pues tú lo viviste en primera persona y sí sería muy interesante que nos contaras primero cómo fueron estas condiciones especiales, acortar la carrera en una etapa, la salida de equipos antes de tiempo, como el Bahrain McLaren, como el Israel Startup Nation. ¿Cómo fue ese ambiente también de los corredores? Esa incertidumbre que se vivió de terminaremos la competencia o no. ¿Cómo se vivió toda esa semana de París-Niza en una etapa en la que ya el virus estaba haciendo estragos en territorio europeo?
Sí, la situación fue, yo creo que algo que también la misma organización que es la ASO, la misma del Tour de Francia y la de otras carreras como clásicas de las Ardenas y obviamente el Critérium Dauphiné, ellos estaban conscientes de que no iban a tener una carrera normal porque obviamente hasta un día antes todavía, mejor dicho, 2 días antes, se dieron las bajas de equipos como el Movistar, ya se había visto que el Jumbo Visma no iba a estar, y bueno, otros equipos que decidieron no estar presentes, incluido el equipo del UAE Team Emirates, que todavía sigue arrastrando secuelas de la cancelación de la carrera en los Emiratos, y ya ves lo que está pasando con Fernando Gaviria, que todavía no parece que no va a poder salir de su confinamiento allá en los Emiratos. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero ya se sabía que íbamos a tener una carrera pues un poco desdibujada, porque no iban a estar algunos de los grandes exponentes como Primo Roglic y como Egan Bernal y como Miguel Ángel López, que seguramente hubieran dado también otra vuelta a la carrera, pero ya tomando en cuenta que estábamos ahí con equipos invitados de últimas, pues si no es lo mismo tener un equipo que sabe que tiene ese compromiso a que equipos lleguen y que de repente les pongan eso por delante, como el Delco Provence KTM, y que llegaron y que dijeron, bueno, pues vamos, vamos, porque esta fiesta no estábamos invitados, nosotros vamos, pero con cómo vamos, porque de ellos estaban haciendo otras cosas y pensando en otras carreras de un nivel continental. Ya desde ahí como que la situación se sentía como que aminorada en cuanto a que no llegaban todos los equipos con las mismas intenciones o con las mismas piernas por esta situación. Y en cuanto pues a la cobertura, Maris, te voy a decir que éramos muy pocos los periodistas que estábamos ahí. Muchos de mis compañeros que pues a veces me ven que estamos cubriendo eventos en Europa, me decían, bueno, ¿y por qué veniste? Pues porque se supone que iba a haber muchos corredores colombianos y ecuatorianos en esta carrera y resulta que pues simplemente se redujo la tasa, aunque la verdad fueron grandes protagonistas y movieron la carrera Nairo Quintana con el Arkea, con los muchachos, con Winner y con Dyer y obviamente pues Sergio Higuita, digo, no, eso no lo quitamos, seguimos con un gran protagonismo y estuvimos ahí para verlos. Pero la verdad es que sí me decían es que esta carrera el termómetro se enfrió y pues había, yo creo que sí éramos como unos 8 y cuando llegó un momento en que llegamos a crecer como a unos 14, y luego se volvió a bajar la cifra de periodistas, Mari. La sala de prensa era enorme porque parecía como del Tour de Francia y estábamos ahí, tres personas ahí distribuidas en movimiento, que salíamos, entrábamos a hacer cosas, pero la organización, yo creo que incluso son muy estrictos, la gente de ASO es muy estricta para sus cosas y para sus carreras, pues nos dejaron hacer un poquito más de lo que normalmente nos dejan hacer, porque es que veían que si no su carrera se quedaba sin quien hablara de ellos. Era triste en ese sentido.
Además, porque la carrera vivió algo muy paradójico, Goga. Bien señalas, hubo cancelación de participación de equipos World Tour, de grandes figuras que decidieron ya no tener ninguna competencia durante el mes. Pero la carrera también ganó importancia por ser la única en ejecución, por ser una de las últimas competencias que quedaba en el mundo deportivo después de toda esta cancelación masiva. Y aún aquí para Latinoamérica, pues con el protagonismo de los colombianos. Así que creo que pues eso también facilitó esas condiciones que nos comentas.
Sí, en cuanto a no solamente la atención positiva, como la que tú dices, sino también la negativa, porque había mucha gente en las redes, incluso pues gente que tiene un gran peso en redes sociales y en varios medios de comunicación, que decían, pero es que ¿por qué no la cancelaron? ¡Cancélenla! ¡Cancélenla! Y nosotros que estábamos allá decíamos, pero es que ya estamos aquí. Y no es por, no solamente por los gastos que todos incurrimos, los equipos, nosotros, el comité organizador, pues sino porque se sentía eso que tú dices, que es que ya era la como la última patada, ¿no? Así como de, pues es que si no es esto, ya no es nada. Empezó a caer el dominó, incluso dentro del panorama de la carrera, empezaron las federaciones como la de Bélgica, decir, vamos a quitar todos los eventos deportivos y la última esperanza era que España tuviera por lo menos la ventana para hacer la edición número 100 de la Vuelta a Cataluña, y esa cayó, pero estrepitosamente, porque España comenzó a ser el segundo país más afectado de Europa en cuanto al coronavirus y por el número de contagios y ahora por el número de fallecidos, infortunadamente, que tanto en Italia como en España y en otros países, porque bueno, obviamente en Francia también se empezó a sentir el efecto, pero uno se pone a pensar hasta dónde el ciclismo en Francia o es respetado o tiene una gran influencia económica o tiene un gran respeto en el gobierno, porque el Ministerio del Deporte apoyó a ASO hasta el final para que esta carrera tratara de sobrevivir, aunque se iban desprendiendo corredores que decían, yo ya pasaron mis mejores días, yo ya no tengo qué hacer en la carrera, se empezaron a salir. Si terminamos con 61 corredores, o sea, parecía que habíamos corrido una Milán-San Remo en donde terminan solamente un puñado de corredores, muchas veces por las condiciones climáticas y por la distancia de esa carrera, pero acá terminar con 61 corredores una carrera de una semana es como, a menos que hubiera caído una nevada y una granizada y todo al mismo tiempo, pasan esas cosas. Pero cuando te das cuenta quiénes sobrevivieron y quiénes realmente quisieron estar hasta el final, pues por el compromiso con los equipos, con el compromiso con la carrera, pues o sea, uno le agradece a esos corredores, pero también ellos todos los días amanecían, como se dicen en los pueblos y como decía mi abuelita, con el Jesús en la boca, porque es que no sabían qué iba a pasar, no sabían si estar concentrados en la carrera, no sabían si ya esa iban a suspender a la mitad de la etapa, si solamente íbamos a terminar hasta el viernes, si íbamos a llegar al único evento de llegada en alto. Total, yo pensé entre todos esos días que sí íbamos a llegar ahí, que Niza iba a terminar. Lógicamente, Niza es una ciudad enorme como para poder controlar la cantidad de gente que se puede reunir en una carrera de este tipo. Y aún así, la penúltima etapa salió de Niza y había poquísima gente porque ya se empezaba a sentir también lo del confinamiento del presidente, que había dicho se iba a efectuar el lunes posterior a ese sábado que te estoy hablando. Entonces ya el presidente había hablado, el viernes en la noche ya había dicho que se iban a cerrar las escuelas el lunes, y el sábado nosotros todavía arrancamos esa carrera. Yo no, es una de las carreras que no había, nunca había estado en Critérium Dauphiné, pero no en París-Niza. Y mis compañeros periodistas, Mari, me decían, aquí en Niza, y como estamos arrancando con, no sé, había 300 personas que estaban tratando ahí como de ver a los corredores de lejos, dices que esto no sé, esto es ilógico, porque en Niza siempre hay una cantidad impresionante y ahí. Y ellos me decían, es que esto no es normal, esto no es ciclismo, esto está fuera de norma y aún así tratamos de terminar la carrera pues con la mejor cara, tanto por los que hacían su esfuerzo en deportivo como por pues tratar de que a los muchachos terminara de irles muy bien como terminó siendo, pero sinceramente es la antítesis de una carrera de ciclismo, más o menos eso fue lo que pasó en la París-Niza, porque parecía que estábamos nada más por inercia, pero no por una carrera con corazón y con alma.
Sí, es un deporte al aire libre que convoca siempre a gran cantidad de personas a su alrededor y eso lo hacía típico según las condiciones que nos comentas. Además, porque ya otros gobiernos estaban tomando restricciones y eso también preocupaba muchísimo a los ciclistas. Bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi regreso al país de origen? Todo eso también hizo que, pues, fuera bastante difícil mantener la concentración en carrera. Con estas condiciones especiales, Goga, y ante lo que todavía se habla, porque pues no se ha conocido de una cancelación o aplazamiento del Tour de Francia, ¿crees posible que se pueda hacer una carrera en condiciones especiales?
Sí, yo creo que por más que la situación pueda tener o sea, que se le baje el volumen pues, a la crisis, que estamos en la raya 9-10 y que la podemos bajar a la raya 5-4, yo creo que sí, esta carrera no va a poder o sea, tener las condiciones normales, simplemente porque todavía vamos a estar seguramente en mayo y en junio tratando de prever que se siga haciendo el contagio por masas, ¿no? Por concentraciones más allá de las distancias, la cantidad de gente, es que la gente no se da cuenta, cuando salen a ver una carrera, la gente no se da cuenta si está a 1 metro, está a 2 metros, y yo creo que lo que pasó también, que fue muy puntual en la París-Niza, de quitar a la gente en los últimos 300 metros, ya no había nadie, o sea, no había absolutamente nadie, estaba solamente la reja y estábamos los periodistas. Y los Soigniers, y ya, no había nadie, no había nadie, o sea, no había nadie. Es algo así como, no sé, cómo poderlo decir, como del Twilight Zone, que es un show en los Estados Unidos, así como que estamos en la zona de limbo, ¿qué es esto? Pero pues si vamos a tener que llegar a esos extremos, creo que el Tour de Francia sí puede desdibujarse muchísimo. Lo único que creo que están tratando de salvar en este momento y que de alguna manera los Juegos Olímpicos tuvieron cómo hacer el movimiento económico hacia 12 meses después, es que el Tour de Francia es una inversión millonaria, Mari. Y eso es muy difícil que tanto el gobierno de Francia como de las ciudades que ya apostaron por la carrera puedan posponer este esfuerzo para más adelante, y desafortunadamente sí creo que pueda llegar a haber algún cambio de espíritu en una carrera como el Tour.
Seguro, sí, porque pues no cabe duda que el Tour es la carrera más importante del mundo, pero también con todo lo que ha pasado y lo que viene pasando, con lo que se vivió en la París-Niza, pues además de todo lo que se reporta en los diferentes países, de parte de los equipos, de los corredores que lógicamente estarán ávidos nuevamente de regresar a la acción, pues también el temor creo que se va a apoderar de muchísimos de ellos ante todavía el riesgo que puede existir en estos meses del año, después de esta etapa tan difícil que ha generado el coronavirus.
Sí, la situación de saber la fecha de reactivación y si es que vamos a esperar que sea hasta el Tour de Francia que podamos tener una carrera de ciclismo, es complicado saber dónde sueltas a los corredores para que vuelvan a entrenarse, porque como estamos ahora, pues sí, estarán poniendo muchas marcas y se están divirtiendo o tratando de distraerse con todos estos métodos del Swift y el Wahoo y todas estas cosas virtuales, pero la verdad es que no es lo mismo que los corredores puedan tener esa sensación y esa dinámica de grupo otra vez para tratar de regresar a una carrera básicamente en frío, porque pues arrancar un Tour de Francia sin nada antes que pueda calentar el ambiente, pues va a ser bastante complicado. Y pues algunos corredores todavía tienen en este momento la posibilidad de estar afuera haciendo sus entrenamientos, como es el caso de Christopher Froome, pero porque está en África, que es uno de los continentes con menos problemas de contagio, aunque sí los hay, pero bueno, digamos que no está todavía el termómetro ahí tan caliente. Sin embargo, sí creo que la desigualdad en cuanto a los que estuvieron con posibilidades de estar afuera y a los que no, pues creo que pues van a tener que reactivar el ciclismo, Mari, más que competitivamente, abrir como un campo, como una pausa intermedia para que todo mundo vuelva a rodar, a hacer sus entrenamientos normales al aire libre durante por lo menos 3 semanas, porque si no, imagínate llegar al Tour de Francia sin esa ventana, es complicado.
Seguro, y la mayoría, muchos de los que estuvieron en la París-Niza, pues tuvieron que llegar a sus países a cumplir con el protocolo de la cuarentena, mucho antes de que se ordenara ya de manera oficial en los diferentes países. Son circunstancias especiales, y si se quiere tener un poco de igualdad al momento de realizar una carrera como el Tour, pues creo que sí se tienen que tener en la cuenta todo este tipo de posibles entrenamientos. Uno ve diferentes artículos de especialistas y es lógico que no es lo mismo estar en casa haciendo rodillos o estando en el simulador que abrir o entrenar en el campo abierto, y todo esto pues generará un cambio de dinámica dentro de los corredores. Todos tenían planes diferentes, muchos estaban con el Giro como parte fundamental de su preparación, otros con el Tour. Entonces todo esto pues hace un cambio drástico en la agenda, y creo que antes de pensar en la reanudación competitiva, pues se tendrá que hablar también de que todos estén un poco en un punto de igualdad antes de competir oficialmente.
Pues más allá, Mari, de todos los ajustes que tuvo que vivir la París-Niza, que parecía, pues como más bien dicho, como un reflejo muy lejano de lo que normalmente es una carrera de este calibre, lo que sí podemos destacar es que el hombre, de todo lo que ha pasado y de todas las carreras que se celebraron, de los candidatos, de los nombres que son pesados para el Tour de Francia, el que va a cumplir, o sea, el que cumplió a cabalidad con esos 16 días que tuvo de competencia, se llama Nairo Quintana. Porque en la carrera, está bien, no estaba Primo Roglic, está bien, no estaba Egan Bernal, está bien, pero sí estaba Romain Bardet, estaba Thibaut Pinot, que son corredores que pues se supone están en digamos que ahí donde Nairo se supone que también estaba pues preparando la escena para el Tour de Francia. Estaba Vincenzo Nibali, que también es otro corredor que se mide con la misma distancia que Nairo Quintana. Entonces, si nos podemos saber de todos estos nombres, si hay alguien que sacó realmente dividendos de esos 16 días que tuvo de competencia, es Nairo Quintana. Y eso se vio reflejado en que los otros corredores lo veían realmente a él como una amenaza todos los días. Si no se hubiera caído en la segunda etapa, creo que hubiéramos tenido a Nairo Quintana peleando por el título, porque le fue bien en la contrarreloj individual, de no la va a ganar, pero creo que se defendió mucho mejor de lo que la gente pensaba. Creo que ha sido una buena preparación, y los cambios que le han hecho en su posición en la bicicleta de crono han sido muy efectivos, pero creo que pues la gente tiene que ver a perspectiva. Son pocos los días de competencia, pero el que mejor sacó provecho es Nairo.
Sin duda, nos dejó una gran imagen cerrando este ciclo, pues de momento con la París-Niza y con un muy buen antecedente, todos en carreteras francesas, con un Arkea Samsic que creo que como equipo pues ha hecho lo mejor posible. He visto también un buen engranaje entre esas piezas nuevas y que llegaron a acompañar este camino de Nairo, como Diego Rosa, como Dayer Quintana y el propio Winner Anacona. Y a pesar también de los inconvenientes que tuvieron, no solo de manera individual con con lo que sufrió Nairo en las primeras jornadas, sino a nivel colectivo con la salida de varios corredores, pues creo que se hizo un gran trabajo. Nairo sigue destacándose en el terreno que mejor le va, la montaña, y mostrando ese progreso, pues que no será totalmente importante como para ganar una crono, pero que sí le permitirá defenderse de una manera interesante ante sus rivales. Yo creo que a pesar de todas estas condiciones especiales, la París-Niza pues nos dejó muy buenas sensaciones sobre diferentes corredores. En el caso de Nairo, que viene acumulando kilómetros de calidad, está cumpliendo a cabalidad con eso que quería el equipo, también con lo que él quería, hacer buenas exhibiciones. Y en el caso de otro colombiano como Sergio Higuita, para ir concluyendo aquí pues la actuación de todos estos corredores, creo que también fue la ratificación de un gran momento de forma y de esos objetivos que traía muy especiales después de un gran año 2019 el joven del Education First.
Yo creo que también el Education First, pues vio también una baja importante durante la carrera, pues lo mismo que comentabas sobre pues el cierre de las fronteras, pues se fue TJ Van Garderen porque pensó que le cerraban la puerta y que no iba a entrar. Bueno, regresó afortunadamente con bien y todo, pero después empezó a complicar el regreso a Estados Unidos, y yo te lo puedo decir, pero creo que más allá de que si se fue pues una pieza importante, por lo menos creo que Tan El Kanger ahora se está convirtiendo como en la mano derecha, el que sabe apoyar a Sergio. A mí me tocó en la penúltima etapa, cuando Tish Benoot gana, si recuerdan nuestros amigos, había un descenso bastante duro y bastante técnico, peligroso, antes de entrar en la recta final de los últimos 1800 metros más o menos. Y bueno, o sea, Sergio ahí se lanzó, pero con toda. Y cuando terminaron, se acercó Sergio y le agradeció a Tanel pues que lo acompañara hasta el final, y le dijo que habían hecho una tremenda bajada, y Tanel volteó y le dijo: la verdad, te viste muy hábil, pero no lo vuelvas a hacer porque es muy peligroso. Eso fue lo que le dijo Tanel. Bueno, en el calor de la carrera, pues uno sabe que ellos pues no miden consecuencias, y ellos ven la oportunidad y se lanzan y tratan de cortar caminos y espacio en las curvas, tanto que ese día pues el que se fue a derrapar solo fue el líder, ¿no? Maximilian Schachmann. Pero creo que pues son de esos momentos en que uno ve qué corredor está pendiente de su líder, como en el caso de Tanel, y qué corredor está realmente muy metido en carrera, como es el caso de Sergio. Entonces creo que es una buena dinámica que se da temprano, tomando en cuenta que pues a Sergio ya le toca recibir los galones, Mari.
Seguro, seguro, y es un gran trabajo el que hemos visto también dentro del equipo norteamericano, confirmando que siguen haciendo un gran trabajo como equipo, acoplando a esas fichas tan valiosas como el propio Sergio Higuita. Lo vimos siempre muy concentrado, creo que es una de las grandes virtudes del corredor colombiano, muy metido siempre en la carrera, y en esas situaciones en las que tal vez pues hacen esas movidas un tanto peligrosas, pues sabemos que se están jugando momentos cruciales en la carrera, como la de ese día que incluso Higuita pues escaló posiciones y entró al podio parcial de la competencia. Todo hace parte de ese juego estratégico, de cómo vienen, de las sensaciones que están experimentando en ese momento, y creo que en ese sentido Sergio Higuita tiene una gran capacidad de análisis y de reacción en el momento justo, lo cual lo ha llevado siempre a estar en un puesto especial dentro de la clasificación general y como una pieza clave a la hora de definir competencias.
Yo creo que de dentro de los que también tienen perspectivas buenas, pues obvio que Maximilian Schachmann también pues se destapó como un hombre importante de clasificación general. Estamos hablando de una carrera que quedó un poco diezmada, está claro, muy claro, pero lo hemos visto brillando en otras carreras con victorias parciales de etapa, y bueno, pues hace poco también en la Vuelta al Algarve lo hizo muy bien Maximilian Schachmann, que uno no sabe, para dónde viene, ¿no? Porque no es un escalador puro, pero aguanta, no es un contrarrelojista pues técnico, pero aguanta, es un sprinter en un grupo pequeño, entonces como que es un corredor que es bastante polivalente, pero el que más me sorprende, porque además está con otros colores, es el de Thijs Benoot. Normalmente uno a él lo piensa como ganador de etapa y como un hombre de clásicas, pero la verdad aquí me sorprendió la capacidad que tuvo de creer que él podía ejercer el liderato del equipo Sunweb, que es un equipo que está céfalo de alguna manera, Mari, para las grandes, porque pues sí, sí tienen a Sam Omen y a otros corredores, pero no es realmente un Tom Dumoulin. No estoy diciendo que Thijs Benoot es Tom Dumoulin, pero creo que les puede dar una perspectiva, por lo menos incluso este año, lo que se llegue a renovar de calendario, creo que Thijs Benoot les puede ayudar mucho para tratar de hacer podio, por lo menos en este año que es para él de transición, saliendo de un equipo que realmente está más pensado para las escapadas y para las clásicas, ¿no?
Sí, hay equipos, creo que la mayoría necesitan de ese tipo de hombres de combate que puedan asimilar también ese rol de liderato de equipo en competencias de una semana. Y creo que la evolución en Thijs Benoot es tan válida como la que ha tenido Maximilian Chakman, que creo que en ese trabajo evolutivo que también ha venido presentando el Bora Hansgrohe como equipo en los últimos años, pues este ha sido un año en el que Chakman nos ha mostrado un mayor crecimiento. Desde la Vuelta al Garve lo vimos mucho más enfocado en mostrarse como líder de equipo, en un hombre de clasificación general. Hace parte de esa experiencia, repito, de todo lo que ha venido pasando en el conjunto durante los últimos años. Y finalmente, pues creo que ha asumido, ha logrado demostrar y demostrarse que es posible luchar desde esta perspectiva como líder de equipo, y va a ser un hombre ya de aquí en adelante tener en la cuenta. Lo mismo que está haciendo Benoot, que acompañado de ese buen momento de forma deportiva que traía encaminado hacia las clásicas, pues pudo aquí también demostrar ese rol tan valioso, y digamos que fue de esos hombres que intentó hasta el final totalmente asaltar ese primer lugar de Chapman, así fuera bastante difícil pues enfrentarse a este corredor que había mostrado una gran fortaleza hasta esta última etapa.
Pues uno quisiera tener más que contarles en cuanto a la actividad, ¿verdad? Porque pues no solamente fue que Tirreno y Milano Sanremo se nos desaparecieron del espejo retrovisor, sino que después vinieron todas las clásicas de las Ardenas y por supuesto el País Vasco y la carrera de la Vuelta a Cataluña, que pues ahí también prometía tener una gran cantidad de corredores latinoamericanos, pero pues no se nos apagó todo, el como cuando vamos al cine y se acaba el rollo y todo el mundo está esperando a ver a qué horas ponen el que sigue, pero aquí nos quedamos viendo pues a la oscuridad y la incertidumbre. De algunas propuestas que he escuchado, esta no sé qué te parece, Mari, porque pues la están tratando como que de apoyar a algunos corredores, como es el caso de Matteo Trentin y de Iván García Cortina, bueno, pues las circunstancias son especiales y ellos están proponiendo la idea de que, bueno, pues si no se pueden hacer las tres grandes como una unidad cada carrera, pues que se podría crear un evento en donde se pudieran implicar las tres carreras al mismo tiempo, que fuera tres grandes tours en uno. Pero creo que, o sea, la idea no es que esté descabellada, no es que, o sea, deportivamente a lo mejor estaríamos hablando de algo interesante ante las circunstancias. Pero Mari, los desplazamientos entre países, eso es lo que más preocupa. Si los Juegos Olímpicos se cancelaron es por eso, porque es una cantidad impresionante de gente y de logística que tiene que venir de afuera y llegar a Japón, y que ahí puede haber un problema otra vez si se vuelve a encender la vela que no queremos, esa llama que no queremos, que es la del contagio. Entonces, ¿qué te parece esta idea de los muchachos?
Pues bien lo dices, no es del todo descabellada o que la podemos pasar de largo, pero creo que en materia logística se hace bastante difícil corresponder a este tipo de ideas. Porque bien lo dices, todavía no sabemos cuáles serán las condiciones, así nos digan que poco a poco pues esto puede ir pasando, que se disminuyan las muertes, las posibilidades de contagio. Este es un virus que apenas estamos conociendo, incluso las mismas autoridades de salud. Y uno se basa en lo que ha pasado, por ejemplo, en China, que ha sido el lugar donde ha nacido este virus. Todavía no se puede hablar de una recuperación total. Hubo por ahí unos días de tregua donde no se presentaron nuevos casos de contagio, pero nuevamente se está hablando de esa posibilidad. Pues creo que va a ser muy difícil poder trascender fronteras para llegar a realizar una idea de este tipo. Yo creo que más es desde la parte logística y desde lo que se permita a nivel de gobiernos, porque pues creo que esas medidas se van a extender mucho más a lo largo de la temporada y va a ser bastante difícil cumplir con esta propuesta que ya han ejecutado algunos ciclistas.
Y tomamos en cuenta que en China estuvieron confinados 3 meses, 90 días, y nuestros países apenas están empezando a saber realmente hasta dónde van a poner la línea. Son 2, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes. O sea, en Italia, cuando me tocó estar por lo del evento, se había empezado a cerrar ciudades, pero la frontera se cerró básicamente cuando estaba por terminar la París-Niza, y luego a los 3, 4 días se cerró la frontera con España, y luego se cerró la frontera de Francia con vuelos intercontinentales, porque bueno, al presidente de Estados Unidos se le ocurrió decir que iban a cerrar los vuelos a Europa de una manera unilateral, que bueno, esas ya son cuestiones más arriba y más de política que uno pues a veces quiere entender. Yo quiero entender, a veces me cuesta, pero y no porque no entienda bien, sino porque no quiero decir cosas que no, porque no soy presidente yo, pero o sea, con todo, es muy curioso este mundo que decimos está tan globalizado, y resulta que ahora volvemos a ser pequeñas aldeas y nos estamos peleando porque nadie se meta, cuando un virus pues se mete sin la frontera, el virus no le importa quién lo trae puesto. Y ese es el problema que tenemos todos, que bueno, pues no hemos podido contener, y sobre todo saber quiénes son los que están portando el virus. En ese caso, te puedo decir que bueno, pues yo estuve en Francia después de la París, estuve en un lugar donde no había contacto con más que con las personas de la casa donde estaba, en medio de la nada, o bueno, no de la nada, pero de un lugar pues muy pequeño y muy aislado. Pero hasta ahora que estamos hablando para esta grabación, no he tenido ningún síntoma. Ya pasaron, de que estuve en Francia, acá ya pasaron 18 días. Entonces, ¿qué tal que yo soy portadora y no a mí no se me va a desarrollar? O a lo mejor voy a tener por ahí una pequeña molestia, pero si yo voy y por valiente voy y quiero comprar algo en la tienda y voy a contaminar a alguien que a lo mejor sí le va a tocar vivir la peor parte. Te había comentado, Mari, que encontré un blog que hizo Ben King, corredor de los Estados Unidos, que estaba en Italia, y él cuenta cómo es que apenas este fin de semana, el sábado, cuando ya estaban cerrados todos los vuelos a Europa, se supone, aunque él sí pudo volar de alguna manera, porque salió de Roma, él tiene su casa en competencia en la Toscana, y él salió de un pequeño aeropuerto en la Toscana hacia Roma, y de Roma sí pudo abordar un vuelo directo a los Estados Unidos. En ese vuelo venían 40 personas en un avión que le caben más de 200. Y dice Ben King que bueno, pues cuando llegó a Estados Unidos le tomaron la temperatura y le hicieron miles de preguntas, y cuando llegó con su familia a Virginia, resulta que ve las cosas en América mucho peor organizadas de lo que estaba él, incluso dentro de la misma Italia, donde en este momento todo el mundo pues sabemos que está el foco rojo más importante, que se sentía más seguro en Italia que en Estados Unidos. Y la verdad es que yo pensé lo mismo, que iba a estar mejor en Francia que en Estados Unidos, pero pues había que regresar a la casa, había que regresar, porque pues tampoco vamos a poder estar viviendo en otro país sin una asistencia médica y con las incertidumbres de saber si vas a entrar o no. Pero es el caso de Ben King, sí me llama mucho la atención, Mari, porque ha sido en hace 3, 4 días que él fue Salió de Italia, ya te imaginarás lo que la gente debe estar pensando, que viene arrastrando como si estuviéramos en la Edad Media, como si trajera la peste seguramente, y el muchacho se va a poner en su casa esas 2 semanas, pero más que otra cosa pensando en su familia y en las personas mayores, que es a las que les está afectando más. Entonces, es un caso extremo porque salió apenas hace muy poco, pero también los muchachos allá en Colombia pues algunos han compartido sus experiencias también de tránsito, y algunos que todavía están en Italia y que están en otros países que no se han podido regresar porque ya no hay vuelos a Colombia, ¿o no?
Así es, durante todas las semanas estuvimos justamente muy atentos a todos esos reportes. En el caso de Nairo Quintana, de Sergio Higuita, Winner Anacona, Dyer, pues ellos pudieron regresar al país, hicieron o están cumpliendo con las medidas preventivas de cuarentena de manera individual, lo está haciendo Sergio Higuita en Santa Elena, Antioquia. Nairo, Winner y Dyer lo están haciendo en Boyacá antes de llegar a sus casas porque ha sido una recomendación también del gobierno nacional. Pero tenemos casos, Goga, como el del equipo Colnago femenino, el Colnago CM que está en España, pues están en Valencia. Hablaba con Daniela Teortúa, que fue justamente la mejor joven del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Pues se las han arreglado para pasar estos días de confinamiento. Es un poco triste, pues. Digamos que hasta injusto, uno no entiende pues este tipo de situaciones, pero así ha pasado con muchas situaciones durante esta etapa que se está viviendo a raíz de la pandemia. Y es tantos objetivos que tenían presupuestadas estas chicas que por primera vez llegaban a Europa y pues ahora tienen que pasar los días, no solo sin poder salir a entrenar, sin todavía tener objetivos claros, sino lejos de sus familias, porque eso también aumenta la incertidumbre y nos hace comprender pues la premura de, por ejemplo, tu caso por regresar a casa o la del mismo Benjamin King. Entonces, es algo que también se suma a toda esa incertidumbre que se tiene ya por lo que va a pasar con este virus, de aquellas personas que tienen que pasar lejos de casa sin poder cumplir con su trabajo. Creo que es un golpe psicológico bastante fuerte y desde aquí les estamos enviando pues un mensaje de apoyo a todos esos chicos y a todas esas chicas que no pudieron regresar a sus países y que nos representan constantemente a nivel internacional. Otro de los equipos que logró regresar, apenas pudo adelantar tres competencias en territorio croata, fue el Colombia Tierra de Atletas. Este equipo que había viajado ya a cumplir con un calendario de mayoría en competencias italianas, algunas en España, pues regresó al país después de ver esta situación. Trataron de regresar pronto antes de que se cerraran los vuelos y demás. Y también pues han cumplido con esta medida preventiva de la cuarentena para regresar luego a sus casas. Tengo entendido que ya hoy pudieron regresar a sus casas sin presentar ningún síntoma con respecto al coronavirus.
Y es muy triste lo de las chicas que están allá, y también escuchábamos un video que nos compartió Movistar, que sigue siendo también nuestra compañía de apoyo en el podcast, Movistar Colombia, pues lo de Ine Rubio, Nicolás Gómez, que también está en Italia, pues son corredores que además son, bueno, Nico está más acostumbrado porque ya tiene un par de años viviendo en Italia, bueno, pues digamos que ya tendrá un ambiente alrededor, pero sí Einer Rubio, que apenas también está tratando de, en lo individual, crecer y todo esto, estar de alguna manera atrapado en un país extraño, no debe ser nada, nada agradable. Y si a nosotros, que ya tenemos algunos añitos, ¿verdad?, de experiencia viviendo en países que no son los nuestros, de alguna manera nos cuesta. Imagínate un muchacho que tiene menos de 25 años, que todavía está pues desarrollando personalidad, convivencia social y muchas cosas, es duro.
Sí, una situación muy complicada, pensando también en sus familias aquí en Colombia. Jennifer Puentes, que es otra chica que también nos representa a nivel internacional con el EFAPEL. Jennifer Ducuara, que viajó este año también a ser parte del BIB Natural Greetings. Nicolás Sanz, que estuvo aquí también en el Tour Colombia. Y así una cantidad de corredores que pues tendrán que permanecer en territorio internacional hasta nueva orden. Esperando que esto surja de la mejor forma para sus familias y pues tratando de convivir de la mejor manera consigo mismos en una situación tan complicada, porque es que yo creo que lo que también se está tratando de evitar no solo es la propagación del contagio, Goga, sino pues unas consecuencias sociales que digamos en nuestros países pues pueden ser extremas por el colapso del sistema de salud y por todo lo que puede traer en adelante esta situación.
Sí, no, es muy dramático. Lo triste que es, primero, pues ver a seres queridos de muchas personas sufrir una enfermedad que es muy dura, se colapsa totalmente el sistema respiratorio y empiezan a bloquearse también otros órganos y empieza pues el descenso hacia la muerte. Esto es una enfermedad muy dura, por muchos testimonios que hemos visto de otras personas que están en tratamiento y que han subido videos y todo, es muy dura. Dicen que es de las peores sensaciones que puede ser por la falta de oxígeno, por la falta de respiración, pero yo creo que lo más triste es saber que esas personas y sobre todo los mayores no van a poder tener a nadie con quien despedirse, Mari. Es que no se le permite a nadie estar ahí, a nadie, ni a un hermano, ni a la esposa, a nadie. Entonces, imagínate qué horrible. Yo creo que eso es lo que la gente debe de pensar en este momento. Yo no quiero ver a nadie de mi familia que muera en la soledad. Esto, la verdad, es que la gente no se pone a pensar eso. Esas personas y todas esas imágenes tan tremendas que han llegado de Italia, sobre todo que se han visto tantos ataúdes saliendo con personas a las que nadie puede ir a despedir. Eso es horrible, es terrible.
Sí, es una consecuencia devastadora, devastadora, y yo creo que es justo lo que dices, no queremos que ninguno de nuestros familiares tengan ese tipo de consecuencias. Cuando se habla de tanto número de muertos, pues incluso se ha hablado otra vez a través de las informaciones de tener que incinerar los cuerpos, pues porque representa también un momento de dificultad, claro, para la salud pública. Pues todo esto también, no, es muy impactante, es muy impactante, y yo creo que sí está en nuestras manos todavía prevenir y frenar sobre todo la propagación, porque lo han insistido constantemente, esta pandemia es o se desarrolla a través de del crecimiento exponencial. Pues entre más podamos permanecer dentro de las casas, creo que más rápido podremos superar esto.
Pues ojalá tengamos una perspectiva un poco más positiva. Sabemos que los países que apenas empezaron con todos estos ajustes va a venir lo peor. Eso no lo estamos deseando, es simplemente que estas son las consecuencias de la falta de atención de mucha gente. Que es más, yo sé, es un sacrificio muy duro para todos en la economía y en todo, 2 semanas, pero si todos realmente hubiéramos cumplido con esto, yo creo que podríamos haber acortado un poco las consecuencias. Ojalá que si usted está sufriendo en casa, si realmente siente una soledad, si está, no tiene la compañía de nadie, bueno, pues por lo menos esperemos que las redes sociales, que se supone son para eso, para conectar a la gente, lo hagan en el momento en que debe de ser y no cuando nos distraen, Mari, porque todo el mundo está viendo el Twitter y eso para distraerse y para chismosear, pero ahora sí tienen que servir para otra cosa.
Seguro, Goga. Pues digamos que a diferencia de otras situaciones que ha vivido el mundo, tenemos también esas herramientas de conexión con quienes estamos lejos, de entretenimiento a pesar del confinamiento. Entonces, que lo aprovechemos de la mejor manera, pero si en algún momento también podemos estar con nosotros mismos, con nuestras familias, con la persona que tenemos al lado, y reflexionar un poco sobre todo lo que está pasando, pues bienvenido sea por la salud mental de todos, y simplemente queda pues desearles lo mejor, que cumplan con las medidas preventivas y que se cuiden muchísimo.
Bueno, pues estaremos en conexión seguramente muy pronto, también pues sí hablamos sobre los Juegos Olímpicos y la cancelación, pero seguramente podemos hacer una reflexión, Mari, para nuestro próximo episodio y saber cuáles disciplinas están en problemas porque se truncaron esos procesos de selección Y pues empezar ya a ver otra vez a la distancia Juegos Olímpicos, pero con una, por lo menos en condiciones normales, entre comillas. Ojalá nos dé tiempo para poder hacer esta revisión, y a lo mejor para los próximos días también sabemos si ya tenemos alguna fecha tentativa para arrancar las competencias del ciclismo profesional. Pero por lo pronto te mandamos un saludo a la familia, a toda la comunidad de allá en Cali, a toda Colombia y a todos nuestros países, a mi México, a todos. Por favor, restrínjase un poquito para que después volvamos a salir y a sonreír. Y muchas gracias, Mari, por aguantar esta ausencia, pero ya volvimos.
Goga, un gusto que estés en casa nuevamente. Cuídese mucho. Y a todos nuestros oyentes, a todos los que están con nosotros siempre en Pendiente Máxima, guardemos los cuidados necesarios para volver a disfrutar de todas esas cosas que nos gustan del ciclismo. Por lo pronto, cuídense en casa y tomen todas las medidas preventivas.
Muchísimas gracias, Marisol Toro, y a ustedes por habernos acompañado. No hay mucho en acción, pero sí hay mucho corazón, y eso es lo que estamos tratando también de que se reactive de otra manera, no por el de ejercicio, sino por estas reflexiones. Ojalá nos puedan acompañar en nuestra próxima entrega de Pendiente Máxima. Aquí los estaremos esperando. Cuídense mucho.